Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito es uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañamos dos veces.
No, en las mismas aguas.
Ah, hasta ahí no llegué.
Pues, sí.
Bueno, aquel que dijo que no nos bañamos. Que no nos bañamos dos veces, en el mismo río, está aquí. Heráclito parece que se había ido a vivir a las montañas como si fuera un eremita. No quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Dijo que la humanidad era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada, dijo con un tono muy parecido al de Mario Martas. Sus meditaciones están reunidas, no las de Mario Martas, sino las de Heráclito, en un libro titulado Sobre la naturaleza, que cuando estuvo terminado depositó Heráclito en el templo de Artemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, porque de resultas de ese depósito se perdieron muchos fragmentos de aquel libro. El templo ese era una de las maravillas del mundo, si no me falla la conjetura. El templo de Artemis en Éfeso. Y ese templo fue incendiado por un señor que quería pasar a la posteridad y que entonces le prendió fuego al templo de Artemis. Después en Grecia prohibieron pronunciar el nombre de ese señor, justamente al enterarse de que el propósito que había tenido para incendiar el templo de Artemis era el que su nombre fuera muy pronunciado. Entonces prohibieron pronunciarlo. No consiguieron, sin embargo, que el nombre se olvidara. Pero después se olvidó igual.
Claro, ¿por qué?
¿Por qué? Porque la gente se olvida de todo y por ignorancia y falta de ilustración, la gente se olvidó cuál era ese nombre. A punto tal que hasta podríamos decir que ahora nos hemos olvidado, pero no. Sabemos bien que es Heróstrato, pero queríamos cumplir, siquiera por un rato, con los jueces griegos. Y el libro sobre la naturaleza se rompió, se dañó, quedaron solo ruinas del libro. Se fueron perdiendo unos cachitos. Y, bueno, y ya el libro era oscuro antes, por eso le llamamos El Oscuro de Éfeso. Pero ahora es más difícil entenderlo, porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y no. El libro ya era así. A mí siempre me ha gustado esa idea. Yo he tenido dos ideas en mi vida. La primera me la olvidé y la segunda es que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos. Habían sido preparados con astucia para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Entonces, preparó el tipo el libro así. Bien. Habíamos dicho que Heráclito se había ido a la montaña, de pura bronca nomás. En la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, ¿no? Como sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillot. Esta, digo, de alimentarse con hierbas recolectadas al azar. Y imagínense que cualquiera de nosotros siguiera ese procedimiento. Usted sale a caminar y por cualquier calle empieza a juntar hierbas, qué sé yo, pasto, caléndula, margaritas, ortigas, revienta caballo. Bueno, el segundo día te moriste. Con las ortigas creo que te morís, ¿no?
No, le sale un sarpullido,
bueno,
un ardor.
Bueno, lo mismo. Primero le sale un sarpullido y después te morís. Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre esas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio con los hombres. Con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya se lo habíamos advertido nosotros dos oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso o en la montaña, ¿no? En realidad, se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa, sus tejidos también se le hincharon. Bueno, me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, no las cosas que él tejía.
No, claro.
No. Sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía, sin ir más lejos. Había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad. Esto es lo que dijo el mismo Heráclito. Bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos que, según se conjetura, vivían allí, al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Les explicó Heráclito a los eruditos, a los hombres sabios, que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo, con esa rapidez que caracteriza a los sabios. Reposo, total, si se muere, por lo menos se va a dejar de jorobar. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, trataba de transpirar bajo el calor del día. Transpiraba, pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol. Bueno, Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicio. A esto le llamaban pensar. Pues bien, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! Bueno, allí tirado, esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Para hacerla corta, Heráclito se murió. Se murió asfixiado. Y los sirvientes, bueno, lo abandonaron allí. ¿Qué iban a hacer? Y esa es la historia tremenda de Heráclito. Termina con los sirvientes defendiendo el cuerpo del pobre Heráclito de los perros. Otra historia. Aristóteles. Aristóteles, cuentan, quiso organizar antes de morir, era la única manera, la totalidad del saber. Para eso debía trabajar sin interrupciones. Y para ganar tiempo empezó por comer mientras leía. Bueno, en realidad lo que hacía era leer mientras comía, porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura, no la comida. Entonces, esa fue la primera cosa. No perder tiempo en comidas. Comía, pero al mismo tiempo leía. Enseñaba durante las caminatas. Caminaba de un lugar a otro, una especie de procedimiento peripatético, pero en realidad hijo de la falta de tiempo y no de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje que permanecer en un solo lugar. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, como docente? Es, respecto, digo, de la peripatía, de la situación estática del alumno. ¿Debe el profesor pasearse con los alumnos o, por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo?
No, permanece en el aula, señor, el profesor contemporáneo.
Me parece que se puede alternar un poco, señor. Pero no. Para mí el único inconveniente así de esta educación semoviente es la variable locación en las casas de estudio.
Y claro, porque usted, ¿a dónde va?
Claro, ¿dónde estudias? Yo estudio en Puan, dice el tipo. Bueno, empiezo en Puan, pero a la tercera clase ya estoy en Pedro Goyena, de Avenida La Plata.
Y bueno, pero ¿cómo sabe?
Eso es una cosa. Igual, lo peor de todo para mí es la mezcla, ¿no? Es si el profesor se mueve y los alumnos no.
Claro, el tipo se va, el profesor. Claro.
No, lo más usual es el caso contrario. El profesor se queda, pero los alumnos se las toman. se rajan al baño, la sala de mapa, los armarios, incluso ganan la calle y se van a jugar a las maquinitas en los boliches que hay cerca de las estaciones.
Está el profesor que deambula dentro del mismo aula,
sí,
y de pronto le habla de atrás. Digo que el profesor que de atrás le empieza a dar los conocimientos.
En tu aula, dice, está lleno de alumnos. Tenía sobre su mesa, al margen de esta discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber y tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, dos escribas a su disposición para dictarle y... ¿qué es eso? Y por eso se pasaba todo el día laburando. Y entonces había inventado un sistema para robarle horas al sueño. Entonces inventó un aparato que era lo siguiente, un instrumento de estímulo, mecanismo despertador, vamos, para qué tanto lío. Aristóteles tomaba una bola,
sí,
agarraba con la mano una bola de fierro y ya en la alta noche, cuando se estaba por ir a dormir, cuando sabía que el sueño podía vencerlo, agarraba una bola y abajo había como una especie de gong, gigantesco platillo que hacía un ruido, una lámina metálica, ¿no? Una sartén, vamos a decir.
Sí.
Cuando Aristóteles se dormía, la bola caía sobre la lámina y producía un estrépito y hacía temblar el cráneo del estudioso,
claro,
siendo Aristóteles el estudioso. Entonces se despertaba y esto lo hacía por noche dos veces. Ya a la tercera se iba a dormir y dormía tres horas.
Bien. Ya los vecinos decían, se le cayó la bola a Aristóteles.
Sí, se le cayó. Otra vez se le cayeron las bolas a Aristóteles.
Ya la segunda.
Ya la tercera, menos mal. Tercera se va a dormir y se deja de embromar y se deja de...
Con bien. Tanto conocimiento.
Dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertar. Es que había muerto. No pudo despertar porque no se había dormido, sino que se había muerto. Y ahí sí ya no pudo robarle a la muerte una última reflexión. Finalmente hablaremos de Platón, ¿no? Dicen que Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, Mégara, Siracusa, que por cierto, ninguno de esos lugares queda en Egipto. Así eran los viajes a Egipto de Platón. Bien, Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, su arquitectura interna y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. El castigo que infligieron a aquel alumno que había revelado en un boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben, es el dodecaedro. Bueno, lo condenaron a que nadie le hablara, qué sé yo, una cosa horrible. Tanto se preocupaba Pitágoras por no revelar secretos, que casi no había contenido en los secretos. No revelamos secretos, y nunca había nada que revelar ni que cuidar. Eso suele pasar, ¿no?, cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debería saber, o haber sabido. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos, pero Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y parece que ese tipo había conseguido o había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en 3 obras. Había escrito 3 libros aquel muchacho. Pero bueno, nadie parecía haberlas leído ni visto, y algunos decían que esos libros no podían existir. Los que desplegaban los saberes pitagóricos, saben ustedes que corrían riesgo de muerte. En aquel entonces el griego Dionisio gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa. Platón fue a buscarlo y parece que en la corte haber encontrado un hombre que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. El discípulo de Pitágoras se llama Hebe, había muerto hacía mucho tiempo, desde luego. Pero él preguntó, dice, ¿está Filolao? No, dice, ya no está. Pero se conservaron sus recuerdos y sus escritos y se los mostraron a Platón. Eran 3 rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no sabía de qué se trataba todo aquello. Empezó un regateo. Bueno, al final los parientes pidieron 700 talentos. Platón se los dio por 600, que era mucha guita, ¿eh? Mucha guita. Y bueno, le vendieron los 3 rollos por 600 talentos. Platón se retiró de allí creyendo que llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo. Pero revisó los rollos cuando llegó a la casa y los rollos no decían más que gilada. Esa, cuando parece que voy, vengo, cuando parece que vengo, voy, el color del no sé qué y la metáfora del no sé cuál. Toda gilada. Y se comió un garro. Y las cosas que supuestamente sabía Pitágoras pertenecen todavía al mundo del misterio y del secreto. ¿Quiere que le diga lo que a mí me parece?
Que no hay nada. Usted
que no hay nada.
Que no hay ningún secreto.
Que no hay ningún secreto. Guardar secretos que no son nada es mi especialidad. Bueno, estas son las historias.
Además, discúlpeme, sí. lo muy valioso no se conserva en secreto. Llega un momento que el secreto
se sabe.
Por propio
se
piso
sabe. Los secretos se revelan.
Claro.
Los verdaderos secretos son los que se revelan. Los que no se revelan no son nada. Bien, hemos ido al discotecario, que empezó a hablar durante media hora. Nos dijo que estos filósofos en verdad eran un poco ingenuos porque perseguían cosas que son enteramente imposibles. Heráclito quería curarse la hidropesía siguiendo procedimientos más adecuados para la fertilización del suelo que para otra cosa. El otro, Aristóteles, quería clasificar todo el saber humano creyendo que bastaba con no dormir. Todo esto decía el discotecario. Y finalmente Platón quiso adueñarse de los secretos de Pitágoras pensando que bastaba con 600 talentos. Bueno, en realidad quizá trató de apoderarse de secretos que ni siquiera existían. Así que,
dijo
el discotecario, eran perseguidores de quimeras. Dijo, enarcando las cejas enfáticamente, que este discotecario, que con tal de llegar al disco que él te quiere encajar, es capaz de razonar durante toda una tarde. Y quimera, precisamente, se llama, nos dijo con fingida sorpresa, este tango de Roberto Abreu Barbosa que va a cantar en este mismo momento Carlos Gardel. Adelante.
Ojos tienen en sus destellos luces divinas que hablan de amor, y a todas horas sueño con ellos como embrujado por su esplendor. Miran a veces tan promisores como el sentido de una pasión, pero que engaño son ruborosos con la alborada de la ilusión. Oh vida traicionera, que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña perdí a una flor virginal. Quien pudiera llegar al lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal el amor en altar. Por ello vivo y ansioso busco hacerlos míos para ilusión. Ya mis auroras se hicieron noches con desconsuelo del corazón. Dulce quimera, te guarda el alma que alucinaba quien esperar. De mi retiro será la calma, solo el recuerdo de tu mirar. Oh vida traicionera que matas la ilusión, dejaste esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña tardí a una flor virginal. Quien pudiera llegar al lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal del amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, quimera.
Come on, come on, come on. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad de la familia.
Muy bien, me parece.
Y acá tenemos una lista de los accidentes que pueden ocurrir en la vía pública.
Que son todos.
Todos.
Son todos.
Pero, ¿cuáles son los más frecuentes?
Ajá.
Es una estadística realizada a nivel mundial por el equipo de producción de este programa.
¿A nivel mundial?
Sí, a nivel mundial. Este programa no tiene teléfono, por ejemplo.
Claro, pero ¿cómo es?
Pero realiza estadísticas a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales? Bueno, muy frecuente es electrocutarse al tocar un timbre.
Sí.
Prácticamente de cada 10 personas que tocan un timbre, la mitad cae electrocutada.
5.
En mi casa, por lo menos.
En su casa sí, porque a propósito, pero no lo arregló el timbre todavía.
No, no lo arreglé todavía.
Antes en los colectivos, pero ahora pusieron unos timbres de plástico que ya no dan corriente eléctrica. Pero usted
hay que aclarar que los de estos accidentes están exceptuados los de tránsito.
Claro, sí, sí.
Menos los accidentes de tránsito. Entonces, va, se te puede caer un balcón encima.
Bueno.
Un suicida encima.
El suicida que cae.
Suicida que cae es
cae.
Segunda causa de muerte en Suecia.
Sí, de los
la
suicidios.
Primera es el suicidio, sí, naturalmente. Claro. Y la segunda es ser aplastado por un suicida al caer. Se suicida mucha gente en Suecia.
Hay un suicida ahí en su novela, en Cartas Marcadas, que está varios capítulos que no sé.
Ah, el tipo de la cornisa, sí. Está varios capítulos.
Y la madre de abajo.
La madre, hasta que descubre que no es el hijo.
Sí.
La madre le pide al suicida que por favor no se tire, qué sé yo. Hasta que descubre que no es el hijo y pierde interés.
Qué suicida demorado. Sí, el suicida no se puede demorar tanto ahí en las cornisas. Bueno, y se corre este riesgo de que se junte gente y
claro,
se le cae un tipo.
Y le cae el tipo. Un suicida puede matar a más de uno.
Y sí, señor.
Sí. Puede mojarlo a uno una vieja al regar el balcón y tirarle una maceta encima.
Todo el tiempo a las señoras que arriba.
Ocurre
todo
eso y las viejas riegan el balcón solamente con la esperanza de mojar a los que están abajo o de, si los dioses ayudan, meterle un macetazo en el marote.
Igual lo mismo la señora que lava la vereda.
Ah, sí.
¿Vio que hay veredas que son resbaladizas?
Claro, la señora lava la vereda, pasa un señor, se cae y muere.
Bueno, no sé si muere, pero
eso sucede
mucho
todo el tiempo. Llevarse por delante puertas de vidrio creyendo que están abiertas.
Sí, señor.
Son las únicas cosas que están limpias en Buenos Aires. Las puertas de vidrio. Las limpian a propósito para que uno se las masque.
Bueno, pero a veces, a favor del sol en contra, usted se refleja, por ejemplo.
Sí, bueno, si tiene suerte, pero si no se refleja, o si no interpreta ese reflejo correctamente, usted sigue viaje y atraviesa el vidrio, o no lo atraviesa, y muere también.
Bueno, no sé si muere, pero por ahí se corta mucho.
Que a uno le vuelque un camión varios metros de arena, usted está parado,
eso, ¿eh?
Y justo llegó el volcador de la arena de una obra en construcción y lo deja enterrado en la arena, es muy frecuente.
Pero ahí, yo no creo que sea muy frecuente.
Es muy frecuente, porque ¿usted cómo pide auxilio?
Tiene tiempo.
¿Y cuándo lo descubren a usted? Muchos días después, cuando están llenando un balde con arena, y aparece usted, como diciendo, era hora.
Sí.
Pero también ya ha fallecido.
Y sí, quedó ahí.
Ya hasta ahora tenemos varios muertos, Caer en pozos, caer en una zanja de vialidad.
Las zanjas son muy...
Directamente ni se cuenta.
Llaman a quedarse. No, las acequias en Mendoza, por ejemplo. Vio que la gente allá está acostumbrada a cruzar la calle.
Claro.
Y sortear la acequia. Pero cuando uno va de visita...
Se caen.
Es muy
todos
frecuente.
Los turistas que van a Mendoza caen a la acequia y cuando... Y nada más. Y son la quinta causa de muerte.
Acá los cordones de la bicisenda, ¿vio? Que la bicisenda está separada por un cordón amarillo.
Son trampas mortales.
Que funciona las veces de acequia de hormigón.
Sí, sí. ¿Sabe que este episodio es muy frecuente. Uno se apoya en el palo de la parada del colectivo,
sí,
y cede. El palo cede.
Y usted acompaña la caída.
Usted acompaña al palo cayendo,
sí,
y feneciendo.
Bueno, no fenecen.
Por eso no conviene apoyarse, por muy elegante que pueda resultar.
No es elegante. Ese.
Sí, resulta elegante apoyarse así, con los brazos cruzados y un taco apoyado contra el palo de la parada,
sí,
porque se puede caer. Incluso el farol de la esquina se puede caer.
Eso es más difícil, toda la luminaria que caiga.
La mano, cuidado donde mete la mano. Esto es una estadística que la recabamos en el correo.
Ajá.
Usted no sabe la cantidad de gente que se le queda la mano adentro del buzón.
Pero porque quiere meter la carta, ¿hasta dónde la quiere meter?
No sé, a veces porque no la sueltan la carta.
Ya, no se decide.
Pero bueno, como tanto quiera que sea, de cada 10 personas que ponen una carta en el buzón,
¿qué?
Dos
mueren.
No, les queda la mano adentro.
Ah, bueno, señor,
y
entonces
tiene que esperar a que venga el tipo, que viene una vez cada 2 días.
¿Pero cómo espera? Puede hacer un juego, hace un juego con,
bueno,
la mano.
Bueno, pero no, la gente no la puede sacar, y se te hincha la mano.
¿Y por insistir?
Justamente esto es el pensamiento que te hace hinchar la mano.
No, no le hace hinchar la mano, usted se desespera.
Claro, la desesperación.
La desesperación, entonces la sangre fluye hacia la zona.
¿Qué le acabo de decir?
Que aloja. No, me dijo otra cosa.
Que el pensamiento te hace hinchar la mano. Vos pensás, sí, que nunca vas a salir de ahí y se te hincha la mano. Ah,
bueno,
sí.
Pero si usted,
yo cada vez que pienso cosas como esa, veo cómo se me hincha la mano.
No, igual, aunque la piense, porque usted piense que se le hinche algo, por ejemplo, ahora mismo.
Sí.
Bueno, ¿se le hinchó?
No, pero porque no tengo la mano adentro del buzón.
No, señor, no se le hincha,
bueno,
así por pensar.
Como quiera que sea, hay que esperar a que venga el tipo, o a veces es en el correo propio, por ejemplo.
Sí,
usted
ahí.
Usted metió la mano ahí donde dice cartas,
sí,
en su puerta.
¿Y cómo se soluciona eso? ¿Le viene?
No, hay que llamar al cerrajero, al cerrajero no, al soldador o algo.
Sí, alguien que
a los bomberos, en una palabra.
Pero los bomberos no lo vienen.
Una vez, a mí me pasó, pero no se lo voy a contar. Bien, accidentes con pájaros, cuidado.
¿Con pájaros? ¿Qué le puede hacer un pájaro?
Bueno, deyección del pájaro.
Bueno, eso sí.
Choques con un pájaro, ataques del pájaro.
Bueno, hay pájaros que son de atacar, ¿eh?
Como picotazos de la paloma, por ejemplo, que es muy mala.
Es mala la paloma, no es de La Paz, no es el bicho de La Paz.
No, es pésima. Ataque de perros, ni hablar.
Sí, bueno, los animales, en la ciudad hay más perros, pero si se trata de pájaros, el pájaro que ataca es el tero, por ejemplo.
Ajá, pero no hay muchos.
No, más a la salida, acá nomás, el campito de nomás, sí. Pero la ciudad no, entero no.
En la ciudad la paloma es el pájaro.
La paloma es plaga.
Sí, es plaga, la paloma te ataca y la paloma cebada.
No hay paloma cebada, señor.
Bueno, ¿cuál es el pájaro más peligroso? El águila. Por suerte no hay águilas, ¿no? Imagínese si hubiera tantas águilas como palomas.
Bueno, sí, bueno, pero el tamaño de una águila no es el de una paloma también. Imagínense todos águilas en los cables de alta tensión.
Sí, mirándote. Ahí.
Sí.
Mirándote que vos te asomás al balcón de tu casa y las águilas,
sí,
mirándote.
Le arquean los ojos. Ya vienen con los ojos medio...
Ya vienen, son malas.
Con el ceño severo.
Con la maldad.
No es la maldad, tienen una carita, sí, así.
Es verdad que las águilas... ¿Ven una tortuga, por ejemplo? No habría tortugas en Buenos Aires.
Ven no,
desde
ven
2 kilómetros de altura. Y
sí,
aparecen un vuelo rasante y te sacan la tortuga de las manos.
Bueno,
a veces no son tortugas, pero vos te estás comiendo, por ejemplo, un pebete de jamón y queso.
Sí.
Claro, de 2000 metros...
Interpreta.
Un pebete de jamón y queso y una tortuga es más o menos lo mismo.
Sí, señor.
Y te lo arranca de las manos el águila.
Y sí,
ah, sí, sí.
No interpreta que usted no se va a estar comiendo una tortuga el águila. No.
Claro, no tiene tanta...
Pero, y además con las garras, lo de... toma la tortuga.
Pero te raspa vos también.
Lo raspa y además se eleva con la que cree ella que es tortuga y la tira para romper el caparazón.
Sí, claro.
Pero cae el pebete.
Y si te agarra
sale.
Vos, también te tira y te rompe todo el caparazón.
Sí, pero usted no lo puede levantar una debilidad.
Audaz se eleva en vuelo triunfal.
Sí. Pero eso no es el águila.
Sí, es justamente
el águila. Ah, sí, el águila, sí.
Justamente el águila. El cóndor, en las ciudades donde hay águila, no se puede vivir. No se puede vivir porque ratan niños.
No, señor.
Sí, sí. Y siempre hace lo mismo. Te llevan y te sueltan arriba. Es de puro...
por malicia, dice.
Sí, por malicia. Agarran todo lo que agarran, 1000 metros y lo largan.
No, eso
pum,
sí.
Pum, pum.
Algo se lo comen después, pero no.
Pero abajo se lo comen. Cuidado, porque hay un accidente que suele ocurrir, y no es muy violento, pero es enojoso, que es apoyarse una pareja contra una puerta,
sí,
para saciar su lujuria, por ejemplo, y abrirse esta.
La puerta.
La lujuria. No. Abrirse la hoja de par en par,
sí,
y caer uno dentro de la casa.
De una casa ajena, dice usted. ¿Sí?
Claro,
casa...
sí.
No, puede ser la casa de ella.
Eso sería peor todavía.
Puede ocurrir.
Por ahí están cenando la madre y el padre.
Sí.
Y ella sale a despedirlo. Y bueno, se están despidiendo, como usted sabe. Una cosa trae la otra.
Sí, señor.
Se apoyan ambos en la puerta y la puerta no ha sido trabada con suficiente pericia y ambos caen, incluso semidesnudos.
Señor.
Le voy a pintar una situación tremenda y está la madre, el padre y la abuela también.
¿Por qué la abuela? ¿Qué hace la abuela?
Una abuela grande de 80 y pico de
¿pero
años,
qué importa la edad?
Y ve a su nieta caerse desnuda en brazos de un señor con los pantalones por la rodilla.
No hay nada que explicar ahí. Sucede. Es un accidente, bueno, ¿qué le pasa?
¿Qué pasa? Lo lamento mucho, dice usted, mientras camina medio pialado.
Bueno, peor cuando tiene accidentes en el propio trajín amoroso. Se lastima, por ejemplo, con una ligustrina, se raspa.
Claro, sí.
Y después tiene que dar explicaciones de esos de esas lesiones.
¿Y a quién le tiene que
¿y
dar
a una clínica, a un lugar donde vaya?
Ah, está, sí, sí.
Dice, mire, ¿pero cómo?
Mire lo que me pasó aquí.
¿Pero qué pasó? ¿De dónde se cayó?
Bueno, usted no me lo va a creer.
¿Que lo agarró un águila y lo tiró de
un águila?
Sí. Muchos vienen y dicen...
Me agarró un águila.
A mi novio le tiró un águila.
Muchos accidentes pasan en el subterráneo. Por ejemplo, quedarse uno atrapado por las puertas del subterráneo,
sí,
sin estar del todo adentro o afuera.
Es un problema, mitad y mitad.
No, bueno, cantidad de muertes que se producen en el mundo por este, ¿no? Esta cosa, ¿qué hago? ¿Entro, salgo? La indecisión.
Y bueno, es la indecisión, pero ya la puerta lo trabó.
Bueno, pero... Porque incluso hay algunos pasajeros que tiran de usted desde adentro,
sí,
y otros desde afuera, tratando de sacarlo de esa situación mortal, y bueno, es mucho peor eso.
Y sí, además que uno está en condiciones que no puede dar instrucciones acerca de los procedimientos a seguir.
No, no puede. Entonces, lo mismo pasa cuando usted no consigue saltar a tiempo de la escalera mecánica al llegar al final del trayecto.
Ah, sí.
Esto pasa con señoras mayores que... llegan al final de la escalera mecánica y tienen que dar un pequeño salto, pero no se atreve la anciana, o peor todavía, no tiene la presencia de ánimo como para tomar la decisión.
Dice, ahora,
y finalmente no salta y es absorbida por la escalera mecánica, que la arrastra allá en las dependencias infernales de su parte oscura. Y después vuelve a salir la anciana al principio de la escalera, ya fragmentada.
No, no es una máquina de cortar fiambre.
Sí, es algo así. Sí.
La escalera mecánica.
Es algo así. Muchas personas. ¿Usted cómo hace?
¿Con la escalera mecánica?
Sí, dice usted mismo, a 3, 2, ya.
Digo, más o menos, cuando uno es usuario de una misma escalera mecánica, muchas veces la misma, como en una estación de subte que siempre...
Ya se la tiene en tarrea.
Se la tiene. Ahora, cuando es así...
Es una nueva.
Cuando es nueva, siempre conviene tener a alguien adelante.
Yo, sí.
Porque usted le va
seguirlo.
Le sigue el ritmo.
Sí, pero mira si es justo la vieja de la que acabamos de hablar.
Eso es mala suerte, termina feteado.
Yo, por ejemplo, cuando voy con mi novia en subterráneo, y ella me habla en la escalera mecánica,
sí.
Yo le digo, por favor, no me hables. No me hables porque no estás viendo. Estamos en un momento... Y transpiro mucho.
¿Pero por qué transpira?
Y le agarro fuerte la mano. Saltemos juntos, le digo. Que si un destino infausto es el que nos espera, vivámoslo juntos. Oh, amor mío.
¿Pero por qué tanta épica para una escalera mecánica, señor?
Y después... ella a veces me suelta, se adelanta y salta sola.
Bueno,
¿a usted le gustaría?
No, pero no es que le gustaría o no le gustaría. Es una escalera mecánica.
Eso. Yo le digo después... Ya tranquilo, no digo, eso es desamor.
No es desamor.
Es desamor, porque no sé explicárselo. Bien. Últimos accidentes con puertas giratorias,
sí.
Accidentes con molinetes, baldosas flojas.
¿Las baldosas flojas o casi todas las baldosas flojas?
Todas las baldosas.
Hay pocas baldosas firmes.
Bueno, encierros, quedarse encerrado uno.
Los ascensores...
Sí, pero eso no es la vía pública, ¿o sí?
No, es el espacio público.
El espacio público.
Es el espacio público.
Sí, sí, sí. Cabinas telefónicas.
Sí, pero no hay más cabinas telefónicas.
Claro, por eso no hay más.
Sí.
¿Quién se va a quedar encerrado si no hay? Hay celulares.
Sí, hay celulares y... Sí, no hay ni teléfonos públicos tampoco.
No hay teléfonos públicos.
Casi no hay.
No solo no hay cabinas telefónicas que desaparecieron primero...
Sí.
Bueno, sería que hubieran desaparecido primero los teléfonos públicos y después las cabinas, que hubieran permanecido.
Las ocupan el personal de seguridad en algunos barrios, veo que hay garitas de seguridad.
Ah, sí, se guarecen del cierzo.
Están ahí adentro. Algunos tienen vidrios muy oscuros, para mí que no hay nadie adentro.
¿Quiénes?
De las garitas de seguridad.
No hay nadie.
No hay ningún tipo de...
Yo veo en los barrios eso que hay.
No hay nadie.
No hay
está
nadie.
Está acá sentado en el programa.
Ladrones.
¿Mira dónde está?
Claro. Me dicen que hay ladrones adentro.
Sí.
No, me hace enseña. Hay unas que son para policías y otras para ladrones. Es en P y L.
Claro, y si no tiene un icono, tiene un revólver.
Claro.
Y no se sabe de quién es.
No, el de ladrón es un tipo con...
Es un antifaz.
Con una porra y un antifaz.
Y la policía la gorra y...
Y la policía...
Y la chapa, sí.
La gorra, pero con el escudo, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas que caen de arriba son las más peligrosas.
Bueno, pero uno no puede estar mirando todo el tiempo. A mí, ¿sabe lo que me da temor en la calle?
No.
Son los carteles luminosos que sobresalen mucho.
Ah, oh, sí.
Que dice farmacia.
Y se caen.
Porque si dice bar, es cortito.
Claro, por eso, sí.
Pero ferretería,
sí,
y sale.
Ferretería o almacén de antigüedades.
Y ponen un cartel, sobre todo en localidades suburbanas, que compite un cartel con otro.
En las localidades suburbanas... hay más carteles que en Nueva York.
Sí, hay muchos carteles y que cruzan, casi que cruzan la calle.
Oh, sí,
y chocan con el de enfrente. Y entonces como se lo tapan, el tipo pone otro más grande y así. Es una carrera armamentista de
Y bueno, de ahí se caen muchos, que prácticamente cada noche se cae. Un cartel por cuadra cae por noche, me hace la seña aquí.
No puede ser, ¿de dónde sacan tantas estadísticas?
Las tienen todas.
Es raro, ¿no? Tantas estadísticas.
Hola. Me hacen señas que las que no tienen las conjeturan.
Ah, bueno.
Para no decir que las inventan.
Bueno, no es de confiar, como tampoco es de confiar salir a la calle desprevenido.
Yo me paso siempre mirando hacia arriba, porque si no es un suicida, es una maceta, o un balcón, o un cartel, o algo.
O el agua que tiran las viejas.
Agua que tiran las viejas. Granizo.
Bueno, el granizo es un fenómeno de la naturaleza.
Y bueno,
y veo que ahora se da la alerta de granizo.
Sí, todo el tiempo.
¿Por las dudas?
Por las dudas, cada vez que se levanta un tipo que trabaja en el servicio meteorológico, lance la alerta de granito.
De granizo.
De granizo. De granito es mucho peor.
Sí, sería.
Que caen piedras.
Sería más.
Piedras de una tonelada. Bueno, con esto hicimos una gran contribución.
No sé si aportamos mucho al
Porque como lo servicio. Principal es la prevención.
¿Cómo ¿cómo se va a prevenir usted de lo que se le pueda caer
por la calle? Saliendo a la calle, por ejemplo.
Y bueno, en su casa
no poniéndose al alcance de un águila, o no dejando a los niños al alcance de las águilas.
Bueno, claro.
Después de tantas cosas que no se dejan al alcance de los niños, por una vez, no deje a los niños al alcance de las cosas.
Sí. Bueno, pero águilas por ahora no hemos visto mucho, al menos en esta zona, ¿eh?
Bueno, en ese caso no tengo mucho más que decir.
Muy bien.
Vamos a hacer una pausa.
Creo que sí, y igual tenga cuidado, ¿eh?
Bueno.
Porque hay muchas cosas con... Se lo dije. Pausa. Pausa.
Con 20 abriles me vine para el centro. Mi dibujo en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y conventos, así quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es en Calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaré, me dejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol, y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro panuda con mate, o el raje para el combo.
Y ya llega a la nuestro querido, nunca bien ponderado,
maestro,
el sordo,
Arnaldo
Cangay. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel. Moreira. Buenas noches, maestro.
¿Cómo le va?
Manuel, se me caen las cosas aquí. Ha quedado la lista de los pedidos del Twitter de aquel lado, si usted me la alcanza, le agradezco. Por ejemplo, Ana 16, ya se dio cualquier cosa. Bajo un cielo de estrellas le pide.
Mucho tiempo se fue de alejarme. Que un día alejé con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fue tuya, y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte, con su beso te brindó su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con su casitas y sus árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra. Qué ganas enormes me dan de llorar.
¿Quiere hacer la masa? La masa.
Ah, oh, bueno.
La masa con Z.
Ese es otro. A ver. ¿Tiene flautita por ahí?
Sí.
Bien. ¿Algún dudito?
¿Cómo no? Lo que usted guste.
¿De qué nivel? ¿Intermedio? ¿Difícil o fácil?
¿Qué? Fácil. Usted quiera.
Muy bien.
A ver.
Largue la trompeta, Barton.
Al ritmo del pan dulce de olor, es el que me hace vacilar.
al ritmo del pan dulce de rol.
Adiós,
adiós.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias por estar con Del Plata. AM 1030, Buenos Aires, Argentina. Radio Noticias Del Plata.
En la hora 1:06, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, la humedad 58%. Hoy Juan José Aranguren se presentará ante diputados. El ministro de Energía deberá justificar los aumentos de luz y gas. La posible estrategia del oficialismo será deslindar responsabilidades en la herencia recibida. El gobierno espera el fallo de la Corte Suprema respecto de este tema para el próximo jueves. Hubo una masiva marcha del silencio por la muerte de un menor en Escobar. Familiares, vecinos y amigos de Martín Scaldaferro, de 16 años, repudiaron el crimen ocurrido el viernes pasado. Al menos dos delincuentes se hicieron pasar por policías e ingresaron a la vivienda. La víctima quiso huir para llamar a la policía, pero fue mortalmente herido en el pulmón. El próximo viernes está prevista otra marcha para pedir justicia.
Internacional.
Turquía eliminó el Ministerio de Comunicaciones. Lo anunció el viceprimer ministro, quien detalló que las competencias de dicha cartera ahora corren a cargo del Departamento de Altas Tecnologías y de Información. A Comunicaciones le correspondía la regulación de Internet en el país. Esta medida se adopta un mes después del golpe de Estado fallido.
Deporte.
Río 2016, básquet masculino. Argentina se enfrentará a los Estados Unidos en cuartos de final. Este choque se da como consecuencia de la derrota sufrida de Lituania a manos de Croacia en el último encuentro de la fase de grupos correspondiente a la zona B. La Generación Dorada terminó cuarta y se enfrentará al Dream Team mañana a las 11, hora argentina. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, la humedad 58%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por estar con Del Plata. AM 1030, Buenos Aires, Argentina.
Los trabajadores de Radio Del Plata comenzamos una retención de tareas de una hora ante el incumplimiento de la promesa de pago de la segunda cuota de nuestro salario. En peores condiciones están los trabajadores contratados, quienes no cobran desde el mes de marzo. Ante este panorama se agrava la situación por el incumplimiento de la empresa en el pago de las cargas sociales desde el mes de diciembre, lo que hace peligrar nuestra atención médica.
Una locura. Persona. ahora lo que creo. Que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quieres que estés. Personalmente creo que todo esto es un realmente creo que todo esto es una locura. Después es solo un recuerdo.
cosas que la adrenalina, quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4. Y despego. Tan lejos son cosas sin nombre, hasta que te apareció todo el calle alguna vez, parece todo de pie. Le subí el volumen 0.
Ellas nos miran y ellas como vos saben qué quiero decir. Un jardín de penas y amor transitamos y yo muero por vos. Un espacio sin tiempo y no te toco, pero sos parte de mí.
por qué no será. Pero cuidado, siempre está primero. Vivir es saber lo que pensar. Vení, no vayas al centro. Vení, te espera el infierno. Vení, no tienes sentido. Vení, no debes hacerlo. Nada acorralado, tienes miedo. ¿Por qué será? Pero cuidado, siempre va primero. Te mira y sabe lo que pensar. Tony, no vayas al centro. Tony, te espera el infierno. Tony, no tiene sentido. Tony, no debes hacerlo.
Congelar este momento, que todo sea perfecto como lo vi al nacer, y no pensar jamás en lo que pudo ser. Yo solo quiero vivir como si fuera el último minuto, que importará el después. Salto sin mirar si abajo hay una red. Vivo sin pensar en el resto de mis días, y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Cada amanecer es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer. Cuando los cables se me cruzan, hay niebla en la avenida de la felicidad. Ya sabes, no hay otro día que perder. Mientras el tiempo se escurre entre mis dedos, a veces nos perdemos, nos volvemos a encontrar. Sin pedir perdón, sin mirar atrás. En el resto de mis días,
La verdad es que no puedes huir. La verdad es que no quieres vivir. La verdad es que no quieres vivir. La verdad. La verdad. La verdad es que no quieres vivir.
Porque sí, chocar me tocó y aprendí que aunque estés en el fondo se puede salir. Me tocó pero no me mató cuando me rompiste el corazón. Me tocó pero me hizo crecer. Me tiró pero me desperté otra vez. Suerte me encontró en el mar. Qué bueno que te voy a ver. La suerte me encontró en el mar. Qué suerte que nunca noté las respuestas. Que el camino largo me trajo hasta vos. Qué bueno que nunca dejé de buscarte. Y espero que nunca te olvides mi voz. Suerte me encontró. Qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Suerte me encontró en el mar. Qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar.
José. Si ce vent j'ai gardé pour moi mon éviscie, si tu t'es mes vies se tournent entre mes turpitudes, l'horreur d'un souvenir passé. J'attendais mon vin. Que le monde entier m'incarne. Dans une angile égale. Pala, 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 souvent je me suis pris pour un autre et j'ai fait double faute, double sec, double dose, double dame avec les femmes d'un autre. J'ai vu le sang des vautours, j'ai cru les gens qui m'entourent, qui rêvent de bonheur, mais se foutent de leur monde ou autre. J'attendais en vain. Que le monde entier m'acclame. Qui me déclare sa flamme. Dans une orgie de gamme. Si souvent sur la sellette, je rêvais des paillettes, l'on met le chemin qui mène à la faillite en presque tous les domaines. Si souvent j'ai pris du mar, du dé de ma jatra, du mar, de l'eau, du ciel. J'attendais mon vin. Que le monde entier m'acclame. Qui me déclare sa flamme. Dans une orgie haut de gamme.
las fronteras. ¿Quién me limita? Este es mi planeta. Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Qué quiere usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. No tengo papeles de que soy ilegal. Mi trabajo, humilde y tenaz, vale lo mismo que el tuyo o quizá más. ¿Qué quiere usted? ¿Que dónde nació? Entonces no puede entrar a esta nación. El conquistado no es conquistador. Usted no puede soñar con una vida mejor.
Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto e incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la experiencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1970. No me digan no si no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo ofrecían. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Mi adolescencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una sonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepoblada, de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la camada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura fila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva, en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi calle. Así que tocas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1977. No me digan no, no lo ofrecen. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo ofrecen. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente.
the blame, but it's only paid myself for the blame on everything. Money is the blame, but it's only paid myself for the blame on everything. The more you try, the more you lose, the more you lose, the less you have. The more you try, the more you lose, the more you lose, the less you have. For the stacks, when they say the room and the roots are all evil, they wrote it in a text to forewarn the people. The money made them change, the paper and the fame, the nickels in your pocket like the letters in your name, and the coin for the meaning for the change. Money is the blame, but it's only paper, self put the blame on everything. Money is the blame, but it's only paper, self put the blame on everything. Money is the blame, but it's only paper, self put the blame on everything. Money is the blame, but it's only paper, self put the blame on everything. But it's only paper, on everything. But it's only paper.
Oh, yeah. La esperanza es algo que no comparto, y tal vez sea por la ideología que tengo. Pero no juzgo ni estoy en contra de los que la predican, ni de los que la necesitan. Mentir en nombre del amor no es malo, porque tal vez eso retrase la tecnología de alguna forma. Que el sol esté contigo, Carl, Carl, Carl.
Si cada uno de nosotros no anhelara lo que tiene el otro, existiría la violencia. No existiría el odio. Si cada uno de nosotros se ganara la vida con esfuerzo y trabajo, no existiría la vergüenza que tus hijos me llamen vago. Si me dejaran plantar lo que quisiera en mi pedazo de tierra, yo me iría preso por fumar de esta hierba. Y si cada uno de nosotros no molestara a que tiene al lado, no habría tanta policía y yo no estaría armado.
Tengo un secreto que quiero compartir. Que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez:
el ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Y nadie lo podrá parar. Ya nada lo podrá parar.
Tengo un secreto que quiero compartir. Que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez:
el ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar.
¿Y cómo sigue todo esto, Carl?
Nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Ya nadie lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Ya nadie lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y solidaridad de los oyentes de Radio del Plata.
Mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por estar con Del Plata. AM 1030, Buenos Aires, Argentina.
Cymbals are ringing, the bassman is swinging, dancing through a new street. The trumpets are blowing, crowds they keep growing. You've waited, hoping and dreaming for days. You've waited, no more delays, 'cause it's showtime, showtime, oh, showtime. Walking on that stage now, you know what you're saying, the role that you're playing. Yes, you've come of age now. The pink of the litter in spangles and glitter. You've waited, done your rehearsing and dreams. You've waited, learned your routines, and it's showtime, showtime, oh, showtime. You shine your light in the magical kingdom. Take flight in the magical kingdom. Taught you the drum, the beats, rhythm. You're marching right with 'em.
people try to hug you, and you want to show them that you know them. You've waited, you're finding out who you are. You've waited, now you're a star, and it's showtime, showtime, oh, showtime. Beats rhythm, you're marching right with him. People try to hug you.
Y aquí estamos, las 2 y 3, estamos en vivo, aquí en Del Plata. Vamos a tener una hora de música, vamos a compartir. Hemos traído un artista para escuchar lo más que podamos de él y contar también algunas historias. Estamos en vivo, te decía, en la operación técnica Javier Ruedas, Patricio Torreira, Esteban Miglio, producción. Y tenemos también a Diego Jorge.